Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Bienvenidos al primer episodio del podcast El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Este podcast lo podemos hacer gracias a la alianza con Sura, que cree que una sociedad mejor informada está mejor protegida. Nuestro episodio de hoy es sobre la guerra contra las drogas, que como ustedes saben y lo han sufrido, ha definido la vida de Colombia y de varios otros países de América Latina durante las últimas 3 décadas. Para conversar sobre el futuro del narcotráfico, invité a Carlos Pérez Ricart a reflexionar sobre cómo ese futuro de las drogas afectará el de todos nosotros. Carlos es mexicano y experto en narcotráfico, un título que no te consigue una visa en Estados Unidos muy fácil. En todo caso, él es profesor de la Universidad de Oxford, Reino Unido, e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en Ciudad de México. Sus investigaciones sobre el tráfico de drogas han sido publicadas en varias revistas científicas, así como en capítulos de libros. Bienvenidos al Futuro del Futuro. Carlos, tú dices que el futuro del narcotráfico es sintético. ¿Qué significa eso exactamente?
Quiere decir que el futuro del narcotráfico se va a basar en sustancias sintéticas, es decir, en componentes químicos manufacturados en lugar de ingredientes naturales o drogas basadas en plantas. Estas nuevas drogas sintéticas, como se les llama, reproducirán efectos que antes solo conocemos con drogas basadas en plantas. Ya teníamos algunos ejemplos de estos, como el LSD, pero cuando digo que el futuro es sintético, es que lo que vamos a ver es una explosión de drogas sintéticas, como la ketamina, el MDMA, los cannabinoides sintéticos, la metanfetamina, la oxicodona, y por supuesto el fentanilo y el tramadol, entre otras sustancias. Creo que el futuro del narcotráfico apunta no solamente a la creación de nuevas sustancias, sino a su consumo masivo, no solamente en los Estados Unidos, como viene siendo natural, y en Europa, sino también en mercados globales, en lo que llamamos el sur global, incluyendo en América Latina.
Carlos, ¿y qué te hace pensar que iremos en esa dirección?
Lo que nos hace pensar que vamos en esa dirección son las tendencias. Aquí me enfoco más bien en las tendencias. Lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos es el pico, o lo que creemos que es el pico, del consumo de cocaína y heroína. Está en los niveles más altos, de la historia, pero todo apunta, o al menos los estudios más certeros apuntan, a que de aquí a poco eso va a bajar y en cambio su lugar va a ser tomado por esto que llamo las drogas sintéticas. Toma, por ejemplo, el ejemplo del fentanilo. El fentanilo en 2013 es un opio sintético, es decir, que reproduce, digamos, los efectos de la heroína, pero mucho más potencializados. El fentanilo en 2013 y 2014 no tenía absolutamente ninguna relevancia en el mercado en Estados Unidos. Hoy el fentanilo es responsable de la muerte de más de 40.000 personas cada año en Estados Unidos y es la mayor amenaza, digamos, a la salud pública en ese país y probablemente lo vaya a ser en 5, 10, 15 años en el resto del mundo. Entonces la tendencia apunta a mayor consumo de este tipo de drogas, de lo que se llaman drogas también de fiestas, quizás que decaiga el consumo de cocaína y heroína en el mundo. Así lo hemos visto en los últimos 2 o 3 años y me atrevo a pensar que en 5 o 10 la tendencia va a ser ya más o menos clara en ese sentido.
Carlos, cuando yo conocí por primera vez las drogas sintéticas, pensé que esa era la gran solución para Colombia porque todo el mundo iba a terminar consumiendo eso y iban a dejar de consumir cocaína que nos había causado tantos problemas en Colombia. Sin embargo, pues han pasado los años, el consumo sigue creciendo, aunque tú crees que está llegando al tope, pero sin embargo no hemos hecho la transición todavía. Si todas estas drogas sintéticas tienen tantas ventajas que son más económicas, que el transporte es más fácil, que se pueden mandar por correo, ¿por qué no hemos llegado a ese futuro todavía? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años que sí nos va a permitir dar ese salto que no lo hemos dado todavía?
Bueno, la verdad es que tienes razón en lo que dices, ¿no? Desde 1988 ya Gary Henderson, un experto en este tema en la revista de Ciencias Forenses, decía que el futuro de las drogas serán los sintéticos. Este futuro se ha venido anunciando hace mucho tiempo, hace décadas ya. Pero bueno, pareciera que en este momento sí lo estamos viendo. Estamos viendo en Grecia, por ejemplo, el uso extendido de lo que se llama la sisa, una sustancia que se inyecta o se fuma en pipa y es considerada una de las drogas más populares en ese país. En Serbia estamos viendo básicamente lo mismo con esto que se llama el pajdo. En Reino Unido con la mefedrona, en Rumania con el legale. En Asia una droga que se llama java, 20% metanfetamina. Parece que ahora sí está por despegar. Pareciera que cosas como las que nos suceden ahora, como la pandemia, pueden ser esas critical junctures, ¿no? Esos momentos que son necesarios para que termine de explotar de un momento a otro algo que ya es tendencia. Como tú dices, además, este tipo de drogas tiene muchísimas otras ventajas sobre las drogas tradicionales. Tú ya dijiste algunas de estas. Pueden ser elaboradas en casas o incluso en remolques, ¿no? Como vimos en Baking Brad. En un mismo lugar pueden elaborarse distintas drogas sintéticas, es decir, a diferencia de lo que vemos tradicionalmente, podemos ver grupos dedicados a muchísimas drogas en lugar de a drogas particulares. Estas suelen ser muchísimo, muchísimo más baratas, pueden comercializarse online, como ya dijimos, vamos a hablar de eso un poco después, pueden enviarse por seguro postal, son negocio a pequeña escala, es decir, no necesitas grandes cantidades de droga sintética para hacer muy buenos negocios, son tan compactas que es difícil imaginar un kilogramo de drogas sintéticas, entonces haciendo muy poco se puede hacer mucho dinero, son muy rápidos de producir, no hay que esperar los tiempos de cosecha y cultivo como normalmente sucede con las sustancias basadas en opio o con la hoja de coca, los tiempos se reducen, se producen, se envían y consumen en cuestión de días, muchos de los químicos a partir de los cuales están constituidos son legales, algunos son legales y otros no lo son, y por lo general se trata, como ya sabes, de drogas mucho más potentes, ¿no?, que las que estamos acostumbrados a ver en el mercado. Quiero pensar que los avances tecnológicos, que la globalización nos va a llevar hacia este mundo, y sin ser demasiado optimista, así como tú lo eras antes, sin ser demasiado optimista, yo creo que esto va a tener consecuencias políticas, va a tener consecuencias sociales y culturales que no son del todo malas, o al menos que nos van a poner en América Latina en una situación mejor que la que estamos antes y que la que estamos hoy.
Bueno, para entrar en esos impactos que puede tener para países como Colombia, quería comenzar preguntándote, oyendo todas estas ventajas que tienen estas drogas, me parece que uno puede anticipar que se va a democratizar la producción. Ya no se necesita tener una ventaja geográfica para producir estas drogas sintéticas. ¿Significa eso entonces que se va a acabar el negocio transnacional y que, por ejemplo, la guerra contra las drogas, tal como la conocemos hoy, pierde sentido?
Sí y no. A ver, lo primero que habría que decir, tal vez para definir un poco la tesis, es que el futuro no será un futuro sin drogas, ¿no? Como lo pensaba el gran eslogan de Richard Nixon y de la guerra contra las drogas, ¿no? Si pensaba un futuro sin drogas, no. El futuro sí es, va a ser con drogas y con muchas drogas, y con suerte con drogas sintéticas. Para América Latina en particular, yo creo que va a haber una consecuencia que por ahí se está perdiendo de vista. La relevancia de América Latina y en particular de Colombia, su relevancia relativa a otros países va a disminuir radicalmente, ¿no? América Latina, Colombia, México también y algunos otros países en el sector andino han tenido siempre, digamos, el problema de ser países productores, ¿no? En el caso de Colombia, de hoja de coca, en el caso de México, de opio. En el momento en que transitemos hacia sustancias más sintéticas, lo que vamos a ver es que Estados Unidos va a perder, digamos, interés en nuestros países y se va a reducir lo que yo creo que es un elemento de tensión de más de 50 años en la relación entre los Estados Unidos y México y Colombia y en general en América Latina. Estados Unidos va a tener que concentrar su guerra contra las drogas en países como China, en países como India, como Pakistán, que están produciendo mucha droga sintética, y creo que van a dejar un poco de lado a América Latina. Al respecto de si va a ser menos o más transnacional el tráfico de drogas, yo creo que, como tú dices, yo creo que se va a democratizar, o todo apunta que se va a democratizar en el sentido en que otros países, otras regiones que antes realmente no tenían mayor preponderancia en este tema, lo van a tener mucho más. Vamos a ver grupos más compactos, mucho más pequeños y mucho menos territoriales, ¿no? Los grupos van a dejar de poseer grandes territorios, a controlar plazas, y se van a volver mucho más fragmentarios y mucho más enfocados en la producción que en el dominio de territorios.
Cada Carlos, en ese futuro sintético, ¿desaparecerá entonces la violencia asociada a las drogas? O sea, mucha de esa violencia, por lo menos en Colombia, está asociada al control territorial por las rutas del narcotráfico o en las ciudades, a las guerras entre los grupos que manejan el microtráfico en algunas partes de las ciudades. ¿Esa violencia desaparecería entonces?
Bueno, quizás ahí lo primero que haya que decir es que no todos los mercados de droga actuales desembocan en violencia, ¿cierto? Hay mercados de droga en realidad bastante pacíficos, incluso en América Latina hay muchos estudios en ciudades como Recife, en Brasil, incluso en ciudades en México hay mercados de drogas duras que no son necesariamente violentos. Es verdad que los mercados ilegales suelen propiciar eventos violentos, pero no todos lo son. Ahora, en un futuro en donde veamos más drogas sintéticas y menos luchas de control territorial, sí me puedo imaginar, no solamente que me puedo imaginar, todos los estudios apuntan a que vamos a ver menos violencia. De hecho, ya los estudios publicados en los últimos meses, en los últimos años, alrededor de la dark web o de lo que se llaman los criptomercados de droga, sí han visto en aquellas localidades en donde han explotado esos mercados la violencia reducir. Hay menos oportunidades de violencia en la calle, en los barrios, en los distritos, y en general a nivel local, así como creo que también hay menos formas de corrupción. Va a existir siempre un poco el elemento del factor del Estado, ¿no? De la cooptación estatal, de intentar corromper funcionarios públicos, pero en la medida en que esto trascienda, digamos, hacia la parte más electrónica, más digital, creo que también va a haber menos oportunidades de corrupción entre funcionarios públicos y lo que llamamos crimen organizado.
Carlos, yo te oigo hablar de dark web, de criptomonedas. Esas son habilidades que no son las habilidades que tienen hoy los narcos. O sea, el perfil del narco va a cambiar entonces radicalmente a futuro, ¿no? ¿Cómo sería ese se busca narco del futuro? ¿Cuál sería el perfil que tendría ese aviso?
Bueno, el narco del futuro, si es que existe, o el perfil del narco del futuro, si es que existe, va a tener conocimientos de farmacéutica, conocimientos de química y seguramente conocimientos de informática, y va a estar mucho más alejado, digamos, a la dimensión violenta que muchas veces tienen estos perfiles. Va a haber menos necesidad de mostrar ese lado más violento que ellos tienen. Hay algunos estudios muy buenos, realmente buenos, que se han publicado en revistas especializadas sobre el perfil de aquellas personas que participan en los criptomercados, en la dark web, que venden y que compran droga. La mayoría de estos son chicos de 23, 24, 25 años, en algunos casos de países europeos o de los Estados Unidos, y que tienen grandes conocimientos de informática, así como de química, ¿no? Entonces, tal vez tarde muchísimo en que empezamos a ver, digamos, estos nuevos perfiles en México, en Colombia, en general en América Latina, pero yo creo que se apunta hacia esa dirección. El perfil de narco no será el Chapo Guzmán, ni tampoco Escobar, ni nada parecido.
Carlos, aquí en Colombia ha habido en los últimos años todo un boom del negocio de la marihuana legal. O sea, todavía no están produciéndola legalmente, pero hay una cantidad de empresas extranjeras tratando de sacar licencias para cultivar marihuana legalmente en Colombia. Con esta transición, ¿todas esas inversiones van a ser inútiles o va a haber un mercado en todo caso para la marihuana legal?
No, naturalmente. Ahora estamos hablando del futuro a 20 años, a 25 años. Creo, bueno, hoy la marihuana es la droga ilegal o legal, depende de dónde se consuma, más importante. En los Estados Unidos, 11 de 50 estados, me parece, ya han legalizado, digamos, la marihuana recreativa, y 33 de 50 han avanzado hacia esquemas de uso de marihuana medicinal. En América Latina vimos ya el caso de Uruguay y en otros países en Europa. Parece que es una tendencia que no se va a revertir. Y yo me atrevo a pensar que en el próximo lustro, es decir, en 5, 6, 7, 8 años, prácticamente todos los países en América Latina habrán avanzado hacia un esquema regulatorio de marihuana legal, tanto recreativa como medicinal. Yo creo que es una batalla ganada esa, y por muchos años más habrá mercado para la marihuana, aunque ya en la parte legal. Y acá nos estamos enfocando, por lo menos en esta conversación, digamos, en la parte ilegal de las drogas, ¿no? Porque, bueno, como lo sabemos, hay drogas perfectamente legales que se consumen todo el tiempo, y todo depende de la terminología que utilicemos, pero del momento en que la marihuana pasa a ser legal, que espero que suceda lo más pronto posible, pues no estaremos hablando ya del futuro de las drogas ilegales, ¿no? Como es lo que estamos hablando en esta conversación.
En tus clases en Oxford sobre narcotráfico, uno de los temas que tú enseñas es que todo el complejo industrial, armamentista, toda la institucionalidad alrededor de la lucha contra las drogas ha sido un factor que ha tenido una influencia muy grande en evitar la legalización de las drogas. Mi pregunta es, con este futuro sintético, ¿ese complejo industrial va a sufrir pues una pérdida de utilidad? ¿Qué nos hace pensar que ellos no vayan a tratar de interferir para que ese futuro sintético no llegue?
A ver, es muy buena pregunta. Vamos a comenzar situando lo que ha pasado en los últimos 50 años o así. En la región, hablemos de América Latina, se ha creado un enorme sistema policial que se ha encargado de combatir el tráfico de drogas en toda la región, que cada vez tiene más recursos, que cada vez tiene más gente, mucho más dinero y que es muy conveniente para una élite. Evidentemente, los cambios tecnológicos de los que estoy hablando, los cambios que se avecinan, van a traer cambios radicales también en esto, y me imagino que estos grupos van a intentar generar algún tipo de oposición. Que el futuro de la droga sea sintético, como hablábamos ya antes, en la medida en que suceda así, la verdad es que todos los esfuerzos de lo que se llama interdiction y todos los esfuerzos por detener la droga y en general por atacar la oferta de droga, pues van a ser completamente absurdos, ¿no? Porque así ya es absurdo intentar detener kilogramos enteros de heroína y cocaína cruzando por la frontera. Ahora imagínate tú a estas agrupaciones y a estos actores intentando detener todos los químicos y las sustancias sintéticas que pueden venir desde China, desde Japón, desde India o desde América Latina por correo postal, ¿no? Entonces creo que se va a hacer más obvia la necesidad de transitar hacia un nuevo paradigma, y para el público en general, así como para los políticos, también va a ser más obvio que tiene que cambiar la política pública hacia un esquema más concentrado en la demanda que en la oferta. A largo plazo, ciertamente va a ser obvio que va a ser imposible controlar la oferta de drogas, aunque si me permites hacer aquí una acotación que me parecería interesante, también es cierto que en el futuro vamos a ver nuevas formas de comercialización de droga tradicional, y también es posible que estas agrupaciones comiencen a utilizar submarinos, así como drones, y la DEA vaya a utilizar lo mismo, y entonces vaya a haber otra vez una escalada, digamos, de tecnología armamentista para detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos y hacia los grandes mercados de consumo de drogas, ¿no? Entonces, está por verse qué va a pasar, pero yo quiero pensar o creo pensar que se va a hacer más obvia la inutilidad de la guerra contra las drogas en un contexto como el que estamos hablando.
Carlos, si los países desarrollados van en esta dirección de un mercado de drogas más que todo sintético, ¿eso significa que los del sur global nos vamos a quedar con las drogas tradicionales como la heroína o la cocaína? ¿O lo que tú ves a corto plazo, mediano plazo, es que se va a globalizar el consumo de estas drogas sintéticas y que lo que vamos a ver en cambio es como una crisis de opioides a nivel mundial como se ven hoy en Estados Unidos?
Bueno, el futuro no va a llegar al mismo tiempo para todos, ¿no? Nuestro futuro, de aquí a que nosotros vayamos a ver, digamos, esta transición en nuestros países, tardará mucho más de lo que vamos a ver seguramente en Europa y en los Estados Unidos. En los próximos años, los próximos 5 o 10 años, lo que parece obvio es que va a continuar el crecimiento de consumo de cocaína y de heroína en América Latina. Brasil ya se ha convertido en los últimos 5 años en un centro clave de consumo en la región. De hecho, muchos envíos de cocaína que antes iban hacia los Estados Unidos ahora están yendo ya directamente a Brasil o Argentina, por ejemplo. Lo que sí creo es que vamos a tardar mucho en ver este tipo de cambios en la región. También a mediano plazo, o más bien a corto plazo, también vamos a ver una crisis de drogas sintéticas bastante similar a la que se está viendo en los Estados Unidos, ¿no? La crisis del fentanilo y en general la crisis del opio sintético en Estados Unidos se produjo por el hecho de que médicos estadounidenses recetaron, ¿no?, opio de manera bastante irresponsable, sustancias basadas en opio de forma más o menos irresponsable, generaron ciclos de adicción y generaron un mercado que en realidad, como digo, no existía. Si eso pasó en Estados Unidos, en donde por cierto ya se reguló, digamos, este problema, va a pasar en América Latina, en donde las empresas farmacéuticas todavía no están reguladas y donde yo sí creo que va a haber un gran problema de consumo de opio sintético muy pronto y una crisis de salud que no va a venir por la violencia con la que se trafican las drogas, sino por el propio consumo de drogas que por lo demás son bastante peligrosas, ¿no? Pequeños incrementos en el consumo de este tipo de sustancias pueden generar enormes daños y es una diferencia fundamental con las drogas basadas en plantas.
Carlos, ya para ir terminando, tú dices que ese futuro no va a ser tan inmediato, por lo menos para nosotros. Y a mí me queda la pregunta de por qué es que se va a demorar si vemos que la forma de producir esas drogas está ya inventada, es barata, es fácil de hacer, es muy rápida. ¿Por qué es que, qué es lo que evita que este futuro se demore años y no meses?
Bueno, básicamente porque va a continuar produciéndose cocaína y va a continuar produciéndose heroína por muchos años más. Es difícil pensar que vaya a acabar, digamos, el negocio de este tipo de sustancias. Lo que sí puede suceder es que este tipo de sustancias dejen de ser atractivas para los mercados que naturalmente las han consumido y entonces necesiten nuevos mercados o nuevos consumidores y los vayan a encontrar en países como los latinoamericanos o incluso otros asiáticos que normalmente han estado alejados o que no han sido tradicionalmente consumidores de ellos, en Asia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo diría que hay otro factor estructural, ¿no? Y es que el consumo de droga está relacionado con los procesos de urbanización que se están dando en regiones también como América Latina, y en la medida en que crezca el proceso de urbanización también aumentará el número de consumidores, ¿no? Entonces, aunque veamos también mucha droga sintética siendo consumida en América Latina, tiendo a pensar que todavía le queda mucho futuro a las drogas basadas en planta en nuestra región.
O sea que ese futuro del narcotráfico que yo pensé que nos convendría tanto, de pronto podríamos llegar a una situación en que nos quedamos con lo malo del futuro, que es comenzar a tener un problema de opioides que no tenemos hoy, y con lo malo del narcotráfico tal como lo conocemos hoy?
Sí, tal vez a mediano plazo sí, a largo plazo me parece que todos vamos a transitar de un momento a otro hacia las drogas sintéticas, pero tienes razón que a mediano plazo probablemente nos quedemos con lo peor de los dos mundos y ya más hacia largo plazo, por lo menos en América Latina, veamos, digamos, ya el predominio de drogas sintéticas, que tampoco habría que ser demasiado optimista a este respecto. Ya dije que esto también implica muchísimos retos en la forma en la que se van a reconfigurar nuestros países, muchísimos retos en la forma en la que se van a reconfigurar los propios grupos de crimen organizado. Nuevas sustancias van a llevar también a nuevas peleas entre las organizaciones que ya existen, a nuevos balances de poder. Entonces, sí, puede ser que a corto o mediano plazo el futuro no sea tan halagador.
Carlos, tú dices que el futuro del narcotráfico no solo será más sintético, sino será más digital. Las órdenes de drogas se harán por internet. Ya la idea de ir a una plaza de expendio a comprarle al jíbaro o a comprarle al vendedor, pues va a ser una cosa del pasado. Y esto, pues, supongo yo que va a tener una cantidad de implicaciones en el sector financiero, en el lavado de activos. ¿Cómo crees que va a cambiar eso en el futuro?
Es verdad que el lavado de activos ha existido desde hace muchísimos años y es verdad que la relación e interdependencia entre los mercados ilegales y los legales también ha existido desde hace muchos años. Pero en la medida en que el uso de efectivo se vuelva, o de cash, se vuelva cada vez más raro, y hasta ahora la verdad es que el cash siempre ha sido fundamental en las transacciones de los mercados de droga. En la medida en que se vuelva más raro el uso de efectivo, parece claro que aumentará la dependencia de los traficantes en esquemas de lavado de dinero y en complejos esquemas financieros, ¿no? Entonces vamos a ver mucho más relación entre los grupos criminales y, digamos, sus contrapartes legales y en general en el lavado de activos. Entonces no es equivocado suponer que el futuro del mercado de drogas va a pasar necesariamente por una, ya no solo interdependencia, sino compenetración brutal entre el sector financiero y los mercados de drogas.
Carlos, tú estabas mencionando que el territorio, digamos, la disputa territorial pierde sentido en este futuro sintético del narcotráfico. Eso tiene una gran relevancia para Colombia, dado que la guerra del narcotráfico tiene unas implicaciones en el territorio muy grandes y unas implicaciones políticas. Yo te quería preguntar por el efecto político de que se pierda esta relevancia territorial.
Sí, digamos, para responderlo de forma más general, en la medida en que los avances tecnológicos permitan la creación de drogas sintéticas cada vez más perfecta, la noción de países productores o zonas de producción pues va a comenzar a desaparecer, ¿no? Y van a empezar a perder relevancia, relativo, porque todo es relativo, también aquellas organizaciones centradas en controlar territorialmente zonas de producción. Y esto incluiría, por ejemplo, a los talibanes en Afganistán, a los grupos paramilitares allá en Colombia, a los cocaleros militantes allá en Bolivia. En la medida en que empiecen a desaparecer, digamos, estos grupos o el poder político de estos grupos, vamos a ver una reconfiguración total del poder, ¿no? Perderán, pues, importancia grupos que anteriormente, pues, dominaron en muchas ocasiones las políticas locales en sus respectivos países y no lo harán más. Yo creo que este es un cambio bastante relevante para entender la política latinoamericana, por lo menos en los siguientes años.
Esta droga viene en cápsulas pequeñas, el consumo es mucho más discreto que un pase de cocaína o de la forma como se consume la heroína. ¿Esto tendrá algunas repercusiones en términos de la gente que lo va a consumir? ¿Lo va a consumir más gente? ¿Otro perfil de consumidor?
Bueno, eso ya está sucediendo. Lo que está sucediendo en general, y esto es independiente, digamos, de la emergencia de las drogas sintéticas, es que el crecimiento de mujeres consumiendo droga, en general drogas ilegales, está aumentando considerablemente. Hasta hace poco el mercado de las drogas se enfocaba en un 80-85% en hombres, pero ahora, digamos, este arribo de drogas sintéticas va a aumentar en mucho, o más bien el consumo de mujeres crecerá. Pero fíjate, no solamente de mujeres, sino también de viejos. Nuevos estudios están mostrando también que, digamos, población de mayor edad también está comenzando por primera vez a consumir droga, ¿no? Entonces también vamos a ver, yo creo, esa nueva diferencia demográfica en el consumo de droga. Y como ya adelanté antes, también en la medida también en que aumente en los procesos de urbanización en regiones en el sur global, aumentará también la cantidad de gente que consuma en zonas urbanas, ¿no? Entonces, por rango de edad, por género y también por, digamos, la transición de lo rural hacia lo urbano, es inevitable que crezca en términos absolutos el número de consumidores en el mundo.
Me llama la atención lo de los mayores. ¿Qué tiene esta droga que es más atractiva para gente mayor?
Uno, es más fácil de conseguir. No es necesario ir, digamos, a lugares peligrosos, entre comillas, a conseguir esa droga. Pero también el acceso a nuevas tecnologías de la información permite a gente que en otras circunstancias ni siquiera se habría pensado o imaginado consumirlas, que después de leer bastante sobre ellas y también quitarse muchos de los mitos que giran alrededor del consumo de drogas, pues se animen a buscarlas, ¿no? Y tal vez un paréntesis con algo que estábamos hablando antes. El hecho de que exista la dark web o que existan estos criptomercados no significa que los consumidores finales sean aquellos que obtengan sus drogas, digamos, o su consumo a partir de los criptomercados. Siempre va a existir un intermediario, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Todavía es difícil pensar que alguien, un consumidor, digamos, esporádico de drogas, tome el riesgo de entrar a la dark web, a Tor o alguno de estos sistemas complejos a los que normalmente no estamos acostumbrados a entrar y consiga su droga de ahí. Siempre va a existir, digamos, un intermediario. Creo que lo único que quiero señalar es que los criptomercados no son para todos, ¿no? Y los consumidores finales, incluso aquellos que normalmente no están o no están acostumbrados a conseguir sus drogas en las plazas o en la calle, van a tener que seguir buscando estos famosos intermediarios que van a conseguir sus drogas por medio del internet. Entonces, no es que todo vaya a cambiar, hay algunas constantes, y una de las constantes es precisamente la confianza o la necesidad, la dependencia de siempre un intermediario entre los productores y el consumidor.
Carlos, tú has dicho que ya toda la idea de la legalización de la droga, pues seguramente ya no va a ser el debate del futuro, porque si ahora es difícil de controlar la entrada de droga, pues en este futuro aún más. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué pueden hacer los países para luchar contra este consumo o para hacer que este consumo no sea dañino, para reducir el daño de este tipo de consumo?
Mira, yo siempre he pensado que la mejor política de drogas y la que tenemos que adoptar en nuestros países es una política de drogas que, por un lado, disminuya los costos asociados a la violencia por el tráfico de drogas, por un lado, ¿no?, que es algo que no hemos logrado hacer, y por otro lado, reduzca también los costos de salud del consumo de las drogas. Y encontrar un balance intermedio siempre es difícil y responde a cada país. Pero la mejor política de drogas es la que logra estos objetivos: reducir la violencia por el tráfico de drogas, por un lado, y por el otro lado, reducir también los efectos nocivos del propio consumo de las drogas. Y en esta medida, creo que los países tienen que avanzar hacia esquemas de reducción de daños, lo que en inglés se llama Harm Reduction Policies. Y vinculando esto al tema de las drogas sintéticas, es urgente que esto ya está pasando en muchos países en Europa y en Estados Unidos, pero es urgente que en América Latina nazcan o haya más clínicas u organizaciones encargadas de revisar que, digamos, los productos, las píldoras de los consumidores tengan realmente lo que creen los consumidores que tienen, sin ser criminalizados. Es decir, que haya métodos, formas, lugares en donde uno pueda verificar, probar la pureza o, en todo caso, la calidad del producto que están consumiendo. Porque mucho del riesgo de la droga sintética, como ya dije antes, es que pequeñas dosis pueden crear muchísimos daños y pequeños aumentos en la dosis pueden generar incluso la muerte. Entonces, los estados tienen que garantizar que el consumo de estas drogas va a poderse realizar de manera cuidadosa y para ello tienen que establecer políticas de reducción de daños.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta conversación. Tenía más ganas de llegar a ese futuro pronto que, después de hablar contigo, me parece que va a ser un futuro más complejo, con algunas ventajas, pero también con muchos riesgos. Y entonces me parece muy útil estar advertidos desde ya de lo que se nos viene. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Panita. Muchas gracias y mucha suerte en tu podcast.